José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Boletín Oficial del Estado publica ya la resolución del Constitucional que suspende la declaración independentista del Parlamento catalán. Resolución que va a planear sobre la nueva votación a la que hoy se somete Artur Mas. En las últimas horas este ha intentado convencer a la CUP de que le respalde en la presidencia de la Generalitat a cambio de ceder el poder a 3 vicepresidencias. Estamos ya en el Parlamento catalán. Yolanda Canales.
Está a punto de empezar este segundo pleno de investidura en el que estamos viendo como varios consejeros y también el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, están hablando con Antonio Baños, el líder de la CUP, gran protagonista hoy porque necesita que al menos 2 de sus diputados digan sí a la investidura además. Y para ello, Mas ofrecerá al partido antisistema un gobierno más coral en el que él ostente una presidencia más simbólica y ceda casi todo el poder en 3 vicepresidentes que serían Raúl Romeva, Oriol Junqueras y Neus Munté. Pero ni aun así parece convencer a la CUP para apoyarlo, y es que la CUP insiste en un candidato alternativo, incluso en Esquerra ya se lo plantean.
Por Herrera en COPE ha pasado esta mañana el ex vicepresidente del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Este le ha dicho a Herrera que el proceso independentista dependerá de si Mas es reelegido o no presidente de la Generalitat.
Todo esto tiene su sentido, y es que Mas sea presidente. Y si no lo es, pues siguiendo sus propias palabras, esto parará. Ahora, si sale elegido, cosa que yo no descarto en absoluto, esta situación delirante seguirá adelante, y yo creo que puede haber más incidentes de recorrido, sin duda.
En Herrera, en COPE, ha estado también el presidente de la patronal catalana del trabajo. Joaquín Gay de Montellán no entiende que ahora pueda producirse una situación de desobediencia cuando hay muchos problemas que solucionar.
Pues la gente sigue trabajando y lo ve todo como una especie de divorcio, no comprende que estemos en una situación compleja y encima cuando aún seguimos teniendo debilidades muy importantes, siendo un país con una deuda alta y con un paro muy alto.
Recuerdo que ambas entrevistas de Herrera ya están disponibles al completo en nuestra web, en cope.es. Y Repsol gana hasta septiembre 832 millones de euros. La petrolera ha reducido sus beneficios a la mitad con respecto al mismo periodo de 2014 por la caída del precio del crudo. Su resultado se está notando ya en la bolsa, que abre con signo negativo. Fernando Mañueco.
La bolsa retrocede ya un 0,5% hasta 10.320 puntos. Hoy es efectivamente Repsol el que lastra al mercado. Baja cerca de un 4% después de publicar sus resultados. En el mercado de deuda, la prima de riesgo mejora, baja hasta 120 puntos.
Un apunte también de la crónica de sucesos. Un matrimonio ha sido hallado muerto por disparos en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor. Podría tratarse de un nuevo caso de violencia doméstica.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vamos también con la previsión del todavía buen tiempo. Eva Revenga.
Pues sí, nubes en Galicia con alguna que otra precipitación, pero en el resto volveremos a tener un día muy soleado, aunque en Castilla y León, Valle del Ebro, Huesca y Lérida deberán esperar a que se levante la niebla. Las temperaturas bajan un poquito, aunque seguirán superando los 23 grados en el sur y llegaremos a 20 en lugares como Soria, Madrid, Tarragona o Cuenca.
Y sorprendentes declaraciones de Jorge Lorenzo. Por si hubiera poco lío, ahora dice y admite que Márquez y que Pedrosa le ayudaron a ganar el Mundial. Alcalá.
Bueno, tú sabes como buen aficionado que la carrera de motos el pasado domingo en Valencia dejó esa gran polémica, la pasividad, entre comillas, eso se decía, de Márquez y de Pedrosa, que le ayudaron a Jorge Lorenzo, la posible ayuda entre españoles para ganar el Mundial, el tongo que denunció el italiano Valentino Rossi.
Y que siempre negaba a Márquez.
En ese contexto de gran polémica, estas son las palabras textuales de Jorge Lorenzo anoche para Más Inri para Italia.
Loro, son españoles como me.
Ellos son españoles como yo, sabían lo que me jugaba y me han beneficiado, porque quizás sin esa esa pequeña ayuda, a lo mejor Valentino, que ha remontado del último al cuarto puesto, me podía haber quitado el campeonato.
Son españoles como yo, me han ayudado, quizás sin esa pequeña ayuda Valentino me habría quitado el campeonato.
Esto es textual, una manera de devolverles el favor supuesto.
Jorge Lorenzo en Italia. En este jueves en que la selección española de fútbol viaja a Alicante, mañana España e Inglaterra, partido amistoso sin Isco, y está ingresado el presidente de la FIFA, Josep Blatter, hospitalizado toda la semana en Ginebra por ansiedad y estrés.
Gracias, Alcalá. Las 10:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
El verde es ilusión y bienestar. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7, tu caja verde.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
La irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida. La mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, la irlandesa. Número uno en ventas en Canarias. La irlandesa, tu mantequilla de toda la vida.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre. Como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Casimiro Curbelo se ve apoyando un pacto coalición PP Agrupación Socialista Gomera, o eso lo descartamos, Casimiro Curbelo.
Desde luego, ni depende de mí, yo siempre y el grupo político al que pertenezco está dispuesto a cooperar para trabajar por los ciudadanos.
Sí,
de
pero vamos a ser concretos, ¿lo descarta usted? ¿Esa opción la descarta?
Indudablemente, si los que la tienen y la llevan a cabo son las que no la producen, ¿cómo la voy a percibir yo?
¿Le hemos entendido o no la hemos entendido? Vamos a ver, se lo pregunto de nuevo. ¿Casimiro Curbelo apoyaría un pacto de gobierno Coalición Canaria Partido Popular?
El pacto de gobierno para Canarias, muy bien para los canarios, el que ya tienen.
Pero no me ha respondido,
Lo han elegido ellos.
No me ha respondido, no sé qué pensar de esto, Román Rodríguez.
Lo han elegido ellos.
Es que si la hipótesis no se produce, y la hipótesis no se va a producir, por tanto, no hay nada que hablar.
Pero yo creo que Casimiro... Le ha ayudado a responder José Miguel Ruano,
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Puerta delantera abierta.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en aecc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Minutos, como cada jueves, tenemos tertulia con periodistas del archipiélago. Hoy está Chano Quintana con nosotros, director de Portada Comunicaciones. Chano, buenos días.
Buenos días, Mayer. Encantado de estar contigo y con tus oyentes una semana más.
Saludamos a otro compañero, Ezequiel Borges. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Mayer. Buenos días a todos.
David Cuesta, compañero de Mírame Televisión. Buenos días, David.
Muy buenos días.
Rafa de Miguel, subdirector de Canarias 3.0. Rafa, buenos días también.
Muy buenos días a todos.
Bueno, la verdad que a mí me gustaría empezar por... Primero, por este caso de San Bartolomé de Tirajana, que es terrible, que ha ocurrido pues esta noche, esta madrugada. Dos jóvenes, uno de 27 y otro de 19, tienen una discusión en una gasolinera de San Bartolomé de Tirajana, en las proximidades del mercado municipal. El de 27 se va de la discusión en su moto, el de 19 lo persigue con su coche hasta atropellarlo. Y según testigos presenciales que llamaron al 112, empieza el de 19 a agredir después de atropellarlo, hasta que este joven de 27 fallece. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad, Rafa?
La verdad es que son inexplicables hechos como estos, ¿no? Sí que hay dos estadios en los que la gente normalmente se transforma. En los campos de fútbol y cuando la gente coge el coche, ¿no? Yo por lo menos he visto transformaciones de personalidades pacíficas que cuando se agarran al volante son como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo creo que vivimos en una sociedad no exenta de brotes violentos como el que acabas de narrar, ¿no? Pero sí es verdad que la educación cívica y la educación vial deben mejorar. El hecho que estamos comentando es absolutamente impresentable y lamentable.
A esto sumen ustedes que ya se cree que puede ser otro caso de violencia machista, el de Sanlúcar la Mayor en Sevilla, donde han muerto un hombre y una mujer tiroteados. Digo que se cree porque llamó a alguien a emergencias y dijo, me han pegado un tiro. Habrá que determinar algo más, pero claro, si esto se confirma, David, 5 casos después de la manifestación del sábado.
Sí, y a mí, bueno, me cuesta creer que pueda ser casual, ¿no? Yo insisto en que muchas veces se comenta por expertos que este tipo de manifestaciones o de respuestas de la sociedad ante la violencia machista, ante esa barbarie que tenemos que sufrir en esta sociedad, pues genera a veces el efecto contrario, ¿no? Y es que pues los que están dentro de esa barbarie pues crean que están legitimados o que tienen aún mayor legitimidad para hacer las barbaridades que hacen. A mí la verdad es que me sorprendía muchísimo, pero no es la primera vez, insisto, que se produce que la sociedad saca músculo, ¿no? ante estos impresentables, y sin embargo esta gente pues sigue respondiendo con estas maneras actuales. Yo creo que en violencia de género todavía queda muchísimo, muchísimo por hacer. Yo creo que las administraciones públicas tampoco están poniendo todos los esfuerzos que deberían en la lucha contra la violencia de género. El otro día salían los datos, el Estado ha recortado más de 20 millones en la lucha contra la violencia de género, un recorte que empezó incluso con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Esto ya casi no es ni siquiera cuestión de siglas políticas, y aquí todos cuando tienen que meter la tijera al final la acaban metiendo hacia los más débiles, ¿no? Y en este caso los más débiles son las mujeres.
Ezequiel.
Sí, además fíjense, estamos hablando yo creo que dos denominadores comunes, ¿no? Uno es una cuestión de educación, es una cuestión cívica, es una cuestión que viene desde la infancia, desde la educación, desde lo que enseñamos en los colegios, desde la forma de comportarnos a los más pequeños, a todos. En ambos casos, salvando las distancias entre ambos, pues ese es un denominador común. Y otro, a mi juicio, es lo que tú decías al principio, Mayer, esta sociedad en la que vivimos, lo que pasa en determinados medios de comunicación, lo que vemos en algunos programas de televisión, lo que sucede con muchos videojuegos, lo que son las modas entre la juventud, yo creo que es un problema que por ahí hay que atacarlo de verdad y atajarlo de verdad, y es donde se tiene que trabajar con todos los recursos que haya.
Los videojuegos, la televisión, la música, es que son tantas cosas que tenemos que, claro, no nos damos cuenta, y que fomentan la violencia, y en este caso también la violencia machista.
Se va deslizando en nuestro subconsciente, ¿no? En el inconsciente, esas pequeñas cosas que parece que no hacen daño, esos videojuegos, como dice David, la música, algún tipo
el estereotipo de lo que es la mujer, perdón, hace que él también, en películas, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, exacto.
Chano.
En 10 minutos, con un videojuego en la mano, me puedo cargar a 30, 40, 50 personas, pero además no es una muerte que yo le pegue un tirito, no, es que esa muerte se produce con toda la descripción real, y es tan sencillo simplemente como apretando un botón. Creo que el umbral de la tolerancia, sobre todo en la gente joven, porque cuando oímos o leemos casos de violencia de género, matrimonio, hombre de 70 años mató a su mujer de 60, es que estamos viendo casos de 18, 19, que acabas de relatar, de estos dos amigos que incluso muerto tirado en el suelo ya agonizando, se ensaña con tal violencia en medio de la carretera y sin tener en cuenta que hay testigos, sin tener en cuenta nada, simplemente es la violencia, la agresión. Los jóvenes de hoy no tienen habilidades sociales, no saben cómo articular eso que llamamos el diálogo para poder solventar problemas, diferencias, discrepancias o incluso cabreos gordos. Recurren a la violencia directa y sin ningún tipo de contemplación para cargarse al contrario, y realmente yo creo que esto hay que claro. Nos tenemos que hacer ver, y sobre todo es un problema educacional y es un problema de valores y de sensibilización que no ha de partir de las escuelas, ha de partir del domicilio, por de cierto, la casa familiar.
Ahora que estamos hablando de medios, tengo que decirlo, me ha sorprendido la conversación que acabamos de mantener con Antonio Dreste, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, porque le hemos preguntado, oiga, ¿cuáles son los puntos débiles ahora mismo de nuestra justicia? ¿En qué se puede mejorar nuestra justicia? Y escuchen la respuesta que nos daba Antonio Dreste.
Pues mire, yo la verdad no puedo ser demasiado crítico, porque la verdad es que tenemos medios adecuados, siempre en una administración pública siempre la costumbre es pedir más medios, ¿no? Pero la verdad es que yo por lo menos me siento suficientemente satisfecho con los medios que tenemos a nuestra disposición, tanto medios de personal como medios materiales, como medios concretamente informáticos, como cobertura por los jueces de los juzgados y demás órganos que hay en Canarias. La verdad es que los medios están, no voy a decir óptimos, pero vamos, son suficientes.
Le pregunto a ustedes y a nuestros oyentes, ¿ustedes creen que nuestra justicia está de tal forma para que Antonio Doreste, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, haga esta descripción, David?
No, evidentemente no, yo creo que lo estás notando en mi cara, ¿no? A mí la verdad es que me parece una falta de respeto tremenda a la situación de la justicia, sobre todo a muchos compañeros de Antonio Doreste, a muchos jueces que por desgracia se tienen que fajar todos los días con unos sumarios inmensos sin tener los medios adecuados. Yo no puedo dejar de acordarme del juez César Romero Pampara 4 y de ese caso corredor en el que durante meses estuvo pidiendo un escáner porque solo tenemos un escáner para toda la provincia tinerfeña para poder escanear documentos y se va pasando de un juzgado a otro. Bueno, si eso, según Antonio Doreste, es que tenemos los medios adecuados, yo creo que, bueno, es para apagar la luz y irnos, ¿no? Pero también es verdad que insisto, que esto no lo digo yo, o sea, es que cualquier juez de primera instancia al que se le pregunte por cómo está su juzgado, te lo va a decir, cualquier funcionario de justicia, cualquier fiscal, si es que necesitamos más medios, si es que clama al cielo, si es que la mayor queja que tienen los jueces ante la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal es que no se pueden, por ejemplo, reducir las instrucciones a 6 meses, como pretende el texto de la ley, cuando no hay medios suficientes, o sea, es que encima ahora todavía los medios van a ser más acuciantes porque va a ser imposible que los jueces incluso puedan cumplir los tiempos que marca la nueva legislación en materia criminal, ¿no? Yo creo que, insisto, que ha sido un desliz, vamos a dejarlo en eso, de Antonio Doreste, que parece que, claro, también cuando te conviertes en presidente del TCJ y estás en un despacho que es mucho más grande y mucho más bonito que el que tienen los jueces de primera instancia, pues a veces se suelen decir estas cosas, ¿no?
Chano, ¿cómo has visto esta declaración que ha hecho Antonio Doreste?
Con todo el respeto a Antonio Doreste, al que conozco hace años, pero su contestación me parece más la de un político que de un representante, desde el principio montesquiano, de la independencia de los poderes. Canarias ha sido siempre las regiones más afectadas por la provisionalidad de todos los funcionarios que trabajan en toda el escalafón de fiscalía, juzgados de lo contencioso, de lo penal, de instrucción, de primera instancia, secretarios judiciales, en fin, siempre están aquí un tiempito, pero la mayoría han sido porque su residencia es en la península, y aquí el gran problema de la Administración de Justicia en Canarias es la provisionalidad, y lo decía ahora creo que fue David, esa reforma precisamente del Código Penal, donde van a exigir a los fiscales que en 6 meses tengan que tener ya finalizada la instrucción, ha puesto de cabezas o de patas arriba, o se subiéndose por las paredes, precisamente a la propia fiscalía y a todos los jueces de instrucción, y luego sabemos que la Administración de Justicia está en el pleistoceno de lo que es la modernización tecnológica, siguen trabajando con papel y con lápiz y con la máquina de escribir de teclas.
Rafa.
Bueno, pues sí, yo creo que los excesos de optimismo también distorsionan la realidad y coincido con mis compañeros, ¿no? Yo creo que debería venir una delegación del Consejo General del Poder Judicial para copiar el sistema de cómo está la justicia en Canarias, a tenor de lo dicho por el presidente. Lo ha comentado también Chano. Cualquiera que tenga una cierta relación con los juzgados, con jueces, con secretarios, sabe que los juzgados de esta comunidad, como los del resto del país, habitualmente están llenos de casos por resolver, por dilaciones en los juicios, en los procedimientos, etcétera, etcétera. Y insisto, está bien ser optimista, pero no distorsiona la realidad.
Comentarios de nuestros oyentes, y te doy la palabra a Ezequiel. Dice, lo que está pasando es que no se inculcan valores, respeto, mucho libertinaje, no, y no soy tan viejo. Dice otro oyente, retransmitir una carrera de Fórmula 1 fomenta la conducción temeraria, la educación en casa, basta de prohibiciones. Otro oyente dice, muchos jóvenes metiéndose de todo en el cuerpo. Y sobre lo último que hemos hablado, dice, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias creo que vive en otra realidad. Estoy en el mundo jurídico y les aseguro que no paro de presentar escritos de impulso procesal debido a la gran demora que hay en varios procedimientos. De hecho, tengo algunos asuntos que según la ley tienes prioridad por haber menores y pasa más de un año sin respuesta ninguna. Ezequiel.
Aunque fuera cierto, aunque fuera verdad, sería hasta una torpeza para con su gremio, para con su sector, hacer afirmaciones como esa, porque un poco ayuda a cualquier reivindicación. Pero es que encima en este caso no es cierto, y ahí están las estadísticas para demostrarlo, ¿no? Pero sí es curioso, Mayer, y yo me quiero detener en otra cosa, y además últimamente lo hemos hablado mucho en esta tertulia, de cómo tengo la sensación de que de determinados cargos, de determinados puestos políticos o no, últimamente da la sensación como que se habla sin darle demasiadas vueltas a lo que se dice, ¿no? Sin razonar mucho lo que se dice, como que oímos cosas que son las primeras que se vienen a la cabeza de determinadas personas que ocupan puestos de una relevancia determinante en nuestra sociedad, y escuchamos afirmaciones como la de hoy o como otras que hemos escuchado, y da la sensación de que aquí también tenemos un problema, evidentemente no ya de educación, pero sí quizás de, no sé, de preparación en determinados aspectos comunicativos, de formación, etcétera, no lo sé, no sé qué pensar en qué, pero Sí, es cierto que últimamente nos estamos encontrando con eso demasiado, ¿no? Afirmaciones así, un poco libres.
Lo de Antonio Doreste es parecido, que yo no sé qué necesidad tiene un gerente de eso, lo vengo diciendo desde esta mañana, a la denuncia que hacía ayer Canarias 7 de que las urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria estaban saturadas. Uh-huh. Y digo yo, ¿qué necesidad tiene un gerente de un hospital de negar la realidad que hoy, efectivamente, Canarias 7, para justificar su titular de ayer, publica una foto donde se ve esa zona de transición absolutamente saturada? ¿Qué necesidad tenía la gerencia del Hospital Insular, sabiendo lo que tenía en su urgencia? Espero que sabiendo, ¿no? Porque si no lo saben, yo creo que todavía es peor. De enviar una nota de prensa negando que había saturación en la urgencia, para que hoy se topen con esta foto que, muy bien publicada por los compañeros de Canarias 7, llevan a la portada, David. ¿Qué necesidad hay de eso?
Pero no es la primera vez, y sobre todo en materia sanitaria, ¿no? Yo creo que todos los que trabajamos en esto y que alguna vez hemos tenido que llamar a un hospital, incluso a la Consejería de Sanidad, para preguntar por ejemplo, los colapsos de las urgencias tan constantes que hemos vivido en los últimos años, pues siempre la estrategia ha sido la de negar la mayor. Y el problema de todo esto es que, al final, la verdad siempre sale a la luz, porque es tan sencillo como que todos tenemos a alguien que, por desgracia, tiene que estar constantemente en el hospital, ya sea pues un trabajador que está allí y que sufre las situaciones con las que se encuentran, un trabajador sanitario que además tiene que cargar con todo el marrón, o pues o algún vecino o algún amigo que enfermo tiene que pasar por allí. Y al final nos acaban llegando las imágenes, porque es una constante, aunque ellos hayan intentado prohibir que se saquen imágenes dentro de los hospitales, pues nos acaban llegando. Y Canarias 7 ha hecho un ejercicio de periodismo, es decir, les ha preguntado a los responsables, le han mentido, y para demostrar que están mintiendo, pues ha sacado la foto. Es que, insisto, hay cosas las que no se pueden negar, ¿no?
Sí, sí,
es
que bueno, no deja de ser, Ezequiel, un ejercicio de buen periodismo, pero yo me pongo el foco en la gerencia de ese hospital, que digo yo que ellos pasarán por urgencias, porque es que si la nota de prensa la enviaron sin pasar por urgencia,
hombre, claro que pasa.
Manda narices, ¿no? Yo quiero pensar que, claro, manda una notita de prensa de maquillaje, pero ¿no saben ellos que afortunadamente tenemos buenos periodistas en esta tierra o qué?
Vivimos en una sociedad donde ya no es el mundo de hace 20, 15, 20 años, los que llevamos mucho tiempo en esto lo sabemos, donde casi distante todo se sabe, es imposible ocultar nada. Si eso no se aprovecha en su vertiente positiva, que es para solucionarlo, tiene una vertiente negativa también, y es que al final los tiempos se marcan de una manera que a mi juicio no es la que debe ser, pero tiene una vertiente positiva, y es que quienes tienen que tomar las decisiones tienen unas herramientas que antes no existían para tomarlas adecuadas. Si no aprovechan eso, sino que lo niegan, pues mal vamos, ¿no?
Hombre, yo no sé qué va a hacer con esto el nuevo consejero de Sanidad, Jesús Morera, que es del Partido Socialista, porque Víctor Naranjo, el gerente, viene de cuando Brígida Mendoza era la consejera, o sea, que lo puso Coalición Canaria. Pero desde luego, hoy ya no tiene un motivo perfecto para decirle a Víctor Naranjo que ocupe otra posición, ¿no?
A Bill Clinton lo condenó la sociedad norteamericana no por haber mantenido relaciones sexuales con una becaria, sino por haber mentido, por haber sostenido de que nunca tuvo relaciones sexuales. Quiero decir, negar la mayor en un momento, y sobre todo en la sanidad, donde el colectivo del ramo está muy enfadado, se sienten quemados desde el punto de vista de los picos de asistencia, sobre todo en el área de urgencias, con las nuevas tecnologías y un personal bastante sensibilizado, me parece que ha sido un error. Hay que tener en cuenta que las gerencias son un poco los cortafuegos, es decir, hay que intentar, desde el punto de vista de estrategia de comunicación, y de eso entiende uno un poco, hay que evitar que llegue el toque o tambalee al máximo representante, que en este caso es el consejero de Sanidad.
Hombre, entonces, tú que tienes experiencia además en el sector sanitario, yo no sé si hay que enviar nota de prensa o no hay que enviarla. A lo mejor lo mejor es no enviarla y ya está. Pero enviarla diciendo que no hay saturación, manda narices, ¿no?
Error total, porque eso dura lo que un caramelo en la puerta de un colegio, porque basta con una simple foto para desdecir, desmentir y dejar en entredicho la credibilidad del máximo representante de la gerencia del complejo hospitalario materno insular. En este caso, como tú decías, Víctor Naranjo viene nombrado del anterior gobierno de Coalición Canaria con Brígida Mendoza, pero Víctor Naranjo me consta que es un gran y un buen gestor sanitario. Otra cuestión es cuando ves que
llevan 20 días en huelga, pegadito al propio hospital insular, todos los enfermeros que acuden a la OPE, a las pruebas de para acceder y para tener un puesto estable, y que están en desacuerdo. Evidentemente las urgencias vuelven a colapsarse, esas zonas que habían abierto de transferencia están colapsadas, y todo es producto, Mayer, creo yo, del nerviosismo. Y en estos casos...
Ojo que no hemos llegado a los famosos picos de la gripe. Sí. Todavía no tenemos ni frío.
Nos queda el duro invierno, efectivamente. Nos queda el duro invierno.
Yo decía esta mañana que como esto sigue así, si estamos a estas alturas de la película así, con esta saturación, cuando llegue el famoso pico de la gripe, tendremos que poner literas en las zonas de transición de la urgencia,
sí,
Rafa.
Sí, la verdad es que todos sabemos que los servicios de urgencia de los hospitales son, por desgracia, en tiempos de bonanza, entre comillas, o de crisis, un foco habitual de tensiones y de problemas en los hospitales, que también sufren los pacientes. Yo creo que en este caso el gerente, del que no pongo en duda su capacidad gerencial precisamente, lo que no ha tenido es ninguna habilidad comunicativa, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden ocultar, y evidentemente no más que, como hemos comentado en esta mesa, darse una vuelta por las urgencias de cualquier centro hospitalario para saber que más pronto que tarde nos vamos a encontrar con un colapso, con gente en los pasillos, etcétera, etcétera. Yo creo que es una torpeza comunicativa.
Y hablando de habilidades comunicativas, me gustaría que escucharan lo que pasó ayer en el Parlamento de Canarias con Casimiro Curbelo. Le preguntaba yo a Casimiro Curbelo si contempla el escenario de un pacto con el Partido Popular y con Coalición Canaria, pero escuchen lo que pasó, que yo creo que es más gráfico escucharlo. ¿Casimiro Curbelo se ve apoyando un pacto coalición PP, Agrupación Socialista Gomera, o eso lo descartamos, Casimiro Curbelo?
Desde luego, ni depende de mí. Yo siempre, y el grupo político al que pertenezco, está dispuesto a cooperar para trabajar por los ciudadanos
de esta tierra. Sí, pero vamos a ser concretos, lo descarta usted, esa opción la descarta.
Indudablemente, si los que la tienen y la llevan a cabo son las que no la producen, ¿cómo la voy a percibir yo?
¿Le hemos entendido o no la hemos entendido? Vamos a ver, se lo pregunto de nuevo. ¿Casimiro Curbelo apoyaría un pacto de gobierno Coalición Canaria Partido Popular?
El pacto de gobierno para Canarias, muy bien para los canarios, el que ya tienen.
Pero no me ha respondido,
Lo han elegido ellos.
No me ha respondido, no sé qué pensar de esto, Román Rodríguez.
Lo han elegido ellos.
Es que si la hipótesis no se produce, y la hipótesis no se va a producir, por tanto, no hay nada que hablar.
Le ha ayudado a responder José Miguel Ruano,
A ver, esto es como cuando estábamos en clase de lengua, ¿no? Análisis sintáctico de lo que ha pasado.
Yo creo que Casimiro tiene algún precedente familiar gallego, porque no contesta nada. Tiene muchas novias, Casimiro, sus votos valen mucho, y la verdad es que en esta ocasión ha hecho un ejercicio de regate sin precedentes al periodista, entre comillas, todo lo que ha podido, y hemos visto cómo han tenido que echar un capote gente de otros partidos para intentar salir del apuro y de no contestar a la pregunta concretísima que tú hacías.
Que le haya echado un capote José Miguel Ruano sin venir a cuento, pero ¿tiene alguna lectura?
José Miguel Ruano, que ha sido consejero de seguridad y siempre ha sido un buen apagafuego, lo decía para gastar un poco la broma de que siempre ha sido un buen apagafuegos dentro de Coalición Canaria, porque siempre ha sido el hombre que ha intentado poner el orden y que sale, y insisto, a poner orden cuando se produce pues alguna salida de tono dentro de los pactos. Aquí en este caso pues ha intentado reconducir, porque lo que sí nos consta es que Coalición Canaria le ha ofrecido el oro y el moro a Casimiro Curbelo para conseguir una alianza electoral de cara a las próximas elecciones al Congreso, pero también es verdad que el PSOE también. Entonces, está Casimiro a dos bandas, y como decía de Miguel, tiene muchísimas novias, ¿no?
Hombre, se lo está pasando como yo creo que jamás en su vida política, y nos corta precisamente Casimiro Curbelo. Sí, vamos, esta
sin duda. Yo creo que el cerumen que tiene el señor Casimiro en el pabellón auditivo se llama Partido Socialista. Evidentemente él fue echado al ser considerado candidato no idóneo, se formó su propio partido porque ya tenía la puerta de emergencia totalmente habilitada, y creo que él está dando pasitos de una forma silente, muy moderada, para volver a regresar con alfombra roja al partido que le vio nacer, le vio desarrollarse y lo vio también morir políticamente con esas siglas del Partido Socialista. Y ahora mismo él sabe que en las próximas, después del 20D, su papel y sus diputados van a jugar pues una estrategia fundamental de cara a la nueva composición y al designio de tanto del Parlamento como del propio gobierno. Veremos, pero él se ve y se está, como dice, se viene arriba.
Oye, sabe que tiene una posición privilegiada, ¿no?
Está en un momento dulce.
¿Quién lo diría, no? Después de los momentos que vivió, ¿no?
Yo creo que sí.
Momento almogrote, diríamos.
Y bueno, Chano. Dice un oyente para que, si sigue pasando lo que me pasó a mí, se saturan las urgencias porque los médicos no dan altas para presionar a la administración. Esa es la realidad, dice este oyente. Bueno, yo creo que pasa un poco de todo en urgencia. No sé si esto pasará lo que dice el oyente. Yo, vamos, no le quito la razón. Si lo cuenta él, pues debe ser por algo, ¿no? Pero, vamos, que tenemos demasiada gente en urgencia. Basta con echar un vistazo a la portada del periódico hoy, que está así desaturada. La zona de transición, que supuestamente era una solución para los momentos más complicados, más críticos. Llegamos a las 9:30.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Guerrero nos cuenta la última hora.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, asegura que la justicia no tiene carencias y que él no es de estar pidiendo siempre más medios. Además, afirma que los casos de violencia de género no tienen nada que ver con los recortes y que él no ve deficiencias en la justicia de las islas. Además, cree que ahora se combaten más los casos de corrupción porque la percepción de los ciudadanos ha cambiado sobre este tema. Además, un joven fue atropellado en la madrugada de hoy en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria. Al parecer, tras discutir con otro joven en una gasolinera, se fue en moto y fue perseguido por un vehículo. Tras atropellarlo, el otro joven lo golpeó hasta morir. Y el Cabildo de Tenerife ha decidido reducir el precio de los viajes de las guaguas de Titsa para intentar paliar las colas en la autopista del norte. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, asegura que el precio del billete será de 1,15 céntimos para todos aquellos que utilicen la guagua entre las 5 y las 8 de la mañana. Y el secretario de Organización de la Federación de Servicios de UGT, Luis Brito, asegura que el colapso de las urgencias del Hospital Insular en Gran Canaria responde de la saturación del servicio. Brito critica además que se paguen complementos a altos cargos, mientras que la plantilla sufre las consecuencias de los recortes. Por último, agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres de 21, 29 y 35 años de edad con antecedentes policiales como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en San Bartolomé de Tirajana por presuntamente sustraer 7 cables de 50 metros cada uno de cobre.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora. Vamos a terminar con este asunto. Sobre el papel parece atractivo el precio del trayecto de viaje de Tiza, un descuento del 85%.
Sí, está claro.
¿Creen ustedes que esta medida puede funcionar? ¿Que la gente viendo el precio del trayecto de Tiza pues se va a subir a la huevo? Porque claro, minuto uno, recordemos, aunque se ponga ese precio, por lo menos en los primeros meses vamos a seguir con las mismas colas. ¿Puede esto ser una motivación, Rafa?
Bueno, pues vamos a esperar los resultados. También es verdad que nosotros pedimos a las autoridades que hagan algo, y algo están haciendo, poquito, la verdad. Poquito. Pero sí que es verdad que luchar contra una cultura de los ciudadanos, de nosotros, de coger el coche para ir a todos los sitios, de pedir al trabajo, etcétera, etcétera, romper esa dinámica es muy difícil. Con acciones como esta, pues quizá, pero yo creo que las colas van a seguir.
Ezequiel, ¿funcionará esta medida?
A ver, Mayer, con tu permiso me extiendo un poquito más en este asunto porque lo sufro y lo he sufrido, lo sufrimos. No es la solución, en ningún caso, no es la solución. Volvemos a hablar de un problema de educación, y este problema no se va a solucionar a corto plazo con medidas como esta. Esta medida está bien, no va a servir absolutamente para nada, para empezar, porque las dos únicas líneas directas que hay con la laguna, desde el norte de la isla de Tenerife, son Hico de los Vinos y Puerto de la Cruz, no hay más, al contrario de que creo que erróneamente afirmó esta mañana el presidente del Cabildo en una entrevista que le hacía. Y no es la solución, no compensa, ya no solo porque se van a sufrir las mismas retrasos, colas, etcétera, dentro de esas guaguas, sino porque además ya la guagua de por sí, aunque no haya colas, los trayectos, la duración de los trayectos a día de hoy para una persona que vive en Buenavista, en Los Silos, en Garachico, en El Tanque, en La Guancha, etcétera, es inasumible para poder llevar una vida normal. Te pongo solo un ejemplo. El otro día, suelo ser usuario de guagua de Tiza, el otro día me tocó hacer un trayecto que hago muy a menudo, y perdona que personalice, Mayer, desde el sur de Tenerife, desde la zona de Costa Adeje hasta Hico de los Vinos, y tardé 1 hora y 45 minutos.
Madre mía.
La huevo iba repleta de gente que salía, trabajadores de hoteles que salían a las 3 de la tarde de esos hoteles reventados después de trabajar todo el día, y que luego tenían que coger 2 guaguas más o 3 más para llegar a su casa. Es decir, que pierden la mitad del tiempo de una jornada laboral en regresar a su casa del trabajo. Eso pasa en el norte también. No es la solución.
¿David?
No es la solución.
No, bueno, yo creo que puede ser una idea positiva, de hecho creo que lo es, pero vamos, que evidentemente, como dice Ezequiel, no es la solución. Esta medida tiene que ir acompañada de otras medidas de más calado, como por ejemplo la de ese tercer carril reservado para el uso de guaguas, que evidentemente no se va a hacer de un día para otro, pero que sí que creo que puede ser una solución acompañada a la rebaja de la de lo que cuesta en este caso viajar en Tisa, porque también es verdad que el servicio de Tisa, antes comentaba Rafa que es que cambiar los hábitos de la gente, yo estoy de acuerdo, o sea, aquí tenemos un problema con la movilidad porque nunca hemos querido fomentar la movilidad, o sea, hemos querido fomentar el coche, es lo que se ha fomentado aquí, las carreteras, el coche y el transporte que contamina. Y el problema es que cambiar eso ahora es muy complicado, pero tenemos que incentivar a la gente para que lo haga. Entonces, claro, el problema es que los que somos usuarios del transporte público, los que cogemos Tisa, nos damos cuenta de que el servicio ha perdido mucha calidad en los últimos años, por muchos motivos, la salida del tranvía, otros muchos. Pero insisto, vamos a mejorar el servicio para que la gente también tenga motivos para cogerlo.
Dice un oyente, no va a funcionar demasiado tarde, quien compra el coche no lo abandona fácilmente, hacen falta medidas coercitivas. Una frase, Chano, sobre este asunto, porque estamos ya sobre el tiempo.
Magnífica la medida, pero es una medida paliativa. Evidentemente, si hablamos de la capacidad de carga turística poblacional en las Islas Canarias, ¿cómo no hablamos de la capacidad de carga de nuestras vías, de nuestras carreteras? ¿Cómo es que se siguen dando carnet de conducir, con lo cual todo que se saque un carnet de conducir quiere tener un coche? 50 personas en una guagua que mide 20 metros, si lo ponemos en un coche, porque el índice de ocupación es de una persona por coche, 1,5 personas, estamos hablando de que cada guagua, si esa gente va en coche, hablamos de 200 metros de vía ocupada. Clarísimo.
Bueno, termino felicitando a Rafa y a su grupo porque han lanzado una nueva publicación que se llama Tenerife Express, en inglés, en alemán y en español, dirigido principalmente a los turistas, ¿no? Y se va a repartir en hoteles, taxis.
Sí, sí.
Me ha encantado la publicación, Rafa, ¿eh?
Me alegro mucho. La verdad es que el nacimiento de un periódico siempre es buena noticia. Vale. Hemos echado...
Tenerife Express se llama.
Tenerife Express. Es evidentemente un periódico destinado a los turistas, hecho con cariño y con profesionalidad por Barabara Comunicación, el grupo que lidera Juan Manuel Pardellas, en el que también trabajamos un grupo de personas. Va a estar en hoteles, en centros de información, en taxis, en puertos, en aeropuertos. Ayer estuvimos en el muelle de cruceros de Tenerife y la verdad es que la acogida fue estupenda. Tiene información útil para los turistas.
Eso sí, no es recomendable leer este periódico en el trabajo, porque te dan ganas de salir corriendo de tu trabajo.
Ya te digo.
De las fotos que tienes
aquí. Buenas fotos, texto con pequeños reportajes, con información útil para los turistas, y esperemos que sirva.
Señores, muchas gracias y enhorabuena, Rafa, ¿eh? Rafa de Miguel, que ha estado con nosotros hoy en nuestro tiempo de análisis.
Rafa,
ha estado
también
el jefe de informativos de Mírame Televisión, David Cuesta. David, muchas gracias.
Gracias, por cierto, aquí tengo unas declaraciones del consejero de presidencia, Juan Afonso, que dice, son de hace un mes. Justo lo contrario que ha dicho Antonio Oreste. Faltan medios en la administración, medios humanos y materiales en la administración de justicia.
Pues bueno, buen apunte ese, David, ¿eh? Buen apunte. En fin, Ezequiel Borges, un abrazo fuerte.
Buenos días y felicidades a Rafa y a Juanma.
Chano Quintana, director de Portada Comunicaciones.
Un abrazo y también lo mismo a Rafa.
Si encuentras un almogrote bueno, ya sabes. Ya
te digo. Hombre, lo metemos por quesadillas del hierro, Mayer.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
¿Pensando en celebrar tu cena de empresa o evento para estas fiestas? Casa del Vino Restaurante te ofrece un entorno único con una gran oferta gastronómica. Sorprende a tus invitados con diferentes espacios exclusivos. Casa del Vino Restaurante en el Sausal. Información y reservas en el 922-563886 o en restaurantecasadelvino@pasteleriadias.com.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpieza Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-622074 o visite nuestra web www.limpiezasogarcanario.com.
Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas. Al principio las tomaba cuando salía con mis amigos los fines de semana, pero poco a poco se convirtieron en algo habitual. En el trabajo empecé a fallar. Mi compañero me cubría y al final nos despidieron a los dos.
Mi humor cambió. Siempre estaba cabreado y lo pagaba con mi mujer hasta que no me aguantó más y me pidió el divorcio. Un juez me prohibió ver a mi hija hasta que no estuviera limpio. Mi madre ha sufrido varias crisis nerviosas. Y mi padre ni siquiera me dirige la palabra. Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas.
Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE. ¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Hay que decir que salvo que hayan solicitado previamente a la consejería un certificado fitosanitario, una declaración adicional, es una práctica fraudulenta y estaríamos hablando de contrabando.
¿Por eso está prohibido?
Yo llevo 2 semanas sin ir a Madrid, pero yo, vamos, llevo 8 años. Cada 2 semanas llevo 2 kilos de papas negras para Madrid. Pues yo me acuso de ser contrabandista de papas negras de la tierra.
Está prescrito de eso.
Oye, pero ¿sabes qué pasa? Okay. Que el resto de compañeros también suele pasar el medio, pero con eso será igual. O sea, cuando estás de temporada, por ejemplo, las fresas o las guindas, te las llevan un par de ellas para degustarlas.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
De la mañana, reciban un saludo de Aída Martínez. Hoy le traemos una propuesta para esta tarde en la isla de Gran Canaria. A partir de las 7 de la tarde en el Club de la Provincia va a tener lugar la primera jornada sobre ciencia y vida de derecho a vivir Gran Canaria. Tenemos ya comunicación con precisamente su portavoz, Romina Gemignani, que es portavoz de la plataforma Derecho a Vivir en Gran Canaria. Buenos días, Romina.
Muy buenos días, Aida.
Bueno, médicos y periodistas van a conversar sobre la protección de la vida humana, tanto al inicio como al final de su desarrollo. Si asistimos a esta jornada, ¿qué vamos a poder disfrutar? ¿Qué vamos a poder ver?
Bueno, la verdad es que tenemos un programa bastante variado, según nosotros, y que está muy bien estructurado como para que pues podamos entender, comprender, aprender algo más sobre lo que creemos que sabemos de la vida, pero que, bueno, que siempre nos falta algo más. Y sobre todo, pues tener información neutral, información veraz, como para armarnos realmente un criterio, una opinión, poder después pues conversarlo con otra gente, poder tomar decisiones. Entonces esa es la intención, ¿no? Desde un punto de vista científico, absolutamente, sin meter otras consideraciones de por medio, poder, pues, eso, formarnos un poco más en el tema de la vida, que aunque pensemos que no, a todos nos hace falta.
Por ejemplo, hay una conferencia que va a impartir el doctor Manuel Ojeda Martín, que es el jefe de la unidad de medicina paliativa del Hospital Negrín, que precisamente su tema versa sobre los cuidados paliativos, de qué se trata, ¿no? Y vemos precisamente hace muy poquito esa niña gallega, Andrea, que tenía esa enfermedad rara, irreversible, y que los padres pedían pues la retirada de ese soporte técnico que la mantenía con vida, que generó mucho debate en estos tiempos pasados.
Sí. Así es, o sea, es decir, para nosotros el defender la vida desde el principio en la fecundación hasta la muerte natural ha sido siempre nuestro objetivo, pero es que ahora, como tú dices, está muy en la actualidad, sobre todo este tema de la eutanasia, de la muerte digna, que bueno, que todo el mundo pues opinaba, todo el mundo tenía un criterio formado. Y realmente pues hay que consultar con los que saben con estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, qué mejor que ir a un experto, un especialista, que nos va a explicar qué es lo que pasa al final de la vida, cómo se enfrenta la medicina a esto, qué es lo que nos puede aportar y cómo nos ayuda a sobrellevar estos últimos tramos de nuestra vida, pues de la mejor manera posible, ¿no? Y como te decía, por eso, o sea, antes de salir a opinar sobre un caso como el de Andrea, por ejemplo, pedir después a los políticos que se legisle a favor o no sé qué, pues eso, primero consultar con los que saben.
Sí, las evidencias científicas. Romina, me acompaña también mi compañero Antonio Herrero, que le va a formular una pregunta.
Buenos días, Romina.
Muy buenos días.
Viendo lo que ha ocurrido en este caso con lo de la menor, con Andrea, ¿cómo están pues evolucionando las leyes, sobre todo en el tema de la eutanasia en otros países de nuestro entorno, como puede ser Bélgica o Holanda? Muchas veces pecamos tal vez, o la sociedad incluso, y la clase política, de falta de información con este tema. Suele salir a la palestra cuando hay pues un enfermo que reclama pues que se le aplique, ¿no?, la eutanasia porque está sufriendo, pero muchas veces hablamos con no toda la información.
Así es. Ese, por eso es el objetivo de esta jornada, y por eso nosotros realizamos la primera este año, para poder continuar, si se puede, con distintas ediciones a lo largo de los años, porque ya te digo, es un tema que hay que seguir profundizando, que nosotros, los ciudadanos de a pie, digamos, no manejamos, y que es importante, pues, para, sí, por supuesto, hacerse un criterio, porque además nos puede tocar a nosotros o a nuestros familiares, y entonces tenemos que saber cómo enfrentarnos a ello, ¿no?
Pues sí, también una invitación a esa sexta marcha por la vida que se va a celebrar el próximo sábado 14 de noviembre, en este caso a partir de las 5:30 en la zona de Triana.
Sí, así es. O sea, es decir, este acto de la jornada por la vida y la marcha por la vida se encuadra dentro de lo que en España se está llevando a cabo, que es la Semana por la Vida, que se está realizando en más de una veintena de ciudades en toda España e incluso algunas en el extranjero. Madrid, que es quien más actividades tiene a lo largo de esta semana, ya arrancó hace un par de días. Bueno, nosotros nos sumamos con estas dos actividades y la marcha, por supuesto, que este año se nos ocurre que es más necesaria que nunca, a pesar de que la gente puede haberse sentido desilusionada, defraudada, porque pensábamos que en esta legislatura por fin íbamos a conseguir algún cambio, alguna mejoría en torno a la ley del aborto, pues igual no hay que desanimarse, hay que seguir comprometidos y hay que estar presentes también.
Romina Geminani, portavoz de la plataforma Derecho a Vivir en Gran Canaria, gracias, y que tenga mucho éxito esta jornada y continuidad en el tiempo. Gracias, buenos días.
Muchísimas gracias, buen día.
Y les traemos otra propuesta, porque a partir de hoy van a dar comienzo las jornadas de diseño e innovación Predica, que lo lleva a cabo la Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de Canarias. Va a ser dentro del marco de las Semanas de la Ciencia y de la Innovación en Canarias, y se van a poder disfrutar pues tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife. Vamos a hablar con Matías Beck, que es presidente de EDICA, la Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de Canarias. Buenos días, Matías.
Hola, buenos días.
Bueno, estas que vamos a poder ver en estas jornadas, porque sí es verdad que cada vez en Canarias aparecemos más destacados en el tema del diseño. Son muchos los diseñadores que se van haciendo un hueco a nivel nacional e internacional, pero para la gente de a pie que comienza, ¿qué se va a encontrar?
Pues por una parte tenemos las jornadas Predicas, que son dos días de conferencias y talleres que se van a impartir en ambas islas capitalinas, en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria. Contamos con ponentes de máximo nivel nacional. Destacan entre ellos Emilio Gil, que es una leyenda del diseño gráfico, Andreu Balius, un referente del diseño de tipografías en España. Y tenemos también al equipo de Comunisa, que son especialistas en branding y nos van a hablar un poco de estrategia y diseño gráfico. Además viene el equipo de Two Points, que ya internacionalmente también son muy reconocidos. Y contamos también en Gran Canaria con una charla de Raquel Pelta, que también es una figura ya que ha destacado mucho por contarnos sobre diseño para bien social.
Uh-huh. Todas estas charlas son gratuitas, ¿no, Matías?
Correcto, correcto. Todas las charlas se van a impartir el viernes por la mañana y el sábado por la mañana y son gratuitos.
En el caso de Santa Cruz de Tenerife es en el Espacio de las Artes, el TEA, y en Las Palmas de Gran Canaria será en San Martín, Centro Cultural de la Cultura Contemporánea, ¿no?
Correcto.
Y como colofón a esta jornada se va a entregar en una gala de entrega de premios de Canarias Diseño en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas.
Correcto, que aparte de lo que son las jornadas, tenemos los cuartos premios Canarias de Diseño, pues donde estamos un poco dando reconocimiento a la calidad de trabajo hecho en Canarias por parte de los diseñadores. Tenemos un compromiso con el trabajo bien hecho y entonces pues teníamos un 260 proyectos que fueron presentados a estos premios, un jurado de 15 miembros también de prestigio nacional ha seleccionado entre esos proyectos de 23 categorías, que ahí tenemos pues todas las diferentes categorías de diseño, desde el diseño gráfico, también tipografía, diseño industrial, interiorismo, todas esas cosas, y se han elegido a los premiados, y entonces en esta gala pues se va a entregar los premios oro de cada categoría, y aparte de eso tenemos tres premios especiales, que por una parte es el premio de diseño de Canarias Oro, que es el ganador de todos esos ganadores.
Sí.
Y por otra parte tenemos el premio de los diseñadores, que es una selección de por parte de los socios de la asociación, han ahí elegido al proyecto que en su ojo se destaca entre ellos. Y luego tenemos el premio trayectoria, donde se va a rendir al diseñador gráfico y profesor Jaime Vera, por su trabajo, su trayectoria.
Matías, muchísimas gracias. Matías Beck, que es el presidente de la Asociación de Profesionales y de Empresas de Diseño de Canarias. Gracias por habernos explicado esto y traer estos ponentes que son de gran prestigio y un gran atractivo tenerlos aquí en Canarias. Gracias, Matías.
Gracias a usted.
Y pasamos ahora a una nueva edición que nos proponen desde el Otoño Cultural de Caja Canarias con la propuesta El Mundo que Queremos. Tenemos en antena ya José Luis Cuerda, el director de cine. Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Bueno, me gustaría preguntarle antes que nada, José Luis Cuerda, ¿cómo es el mundo que quiere usted?
¿El mundo que quiero yo? Pues sintetizando mucho, uno que no se parezca a nada al que tenemos.
La verdad es que ahí coincidimos, porque los tiempos convulsos que estamos de alguna forma viviendo, ¿no? Porque hoy nos levantábamos esta mañana con una nueva víctima de la violencia de género en Sevilla, desahucios muchas veces a los más desvalidos, a los que realmente habría que darles amparo, casos de corrupción a diario. Yo no sé si a veces es difícil superar esta realidad con la ficción.
Pues ojalá y se pudiese superar con la ficción, y a lo mejor perdían al ver que han perdido, que la ficción es mucho mejor que sus trapacerías, pues se daban por vencido, pero no va a pasar. Claro, yo no entiendo, con todos los casos que están apareciendo, el que estemos tan tranquilos, es decir, el que no estemos todos los días. Nos podíamos turnar, si somos muchos millones, y ir 15, por ejemplo, a cada ministerio afectado por corrupciones y cantarles villancicos cuando no es época, o sacarles una procesión, o sacamos a un Cristo a hombros o algo así para llamar la
atención.
Como estilo
el cobrador del frac, pero en los ministerios,
claro,
¿no?
Claro, qué menos. Es que no nos dicen nada más que mentiras, y encima quieren que sonriamos porque te dicen mentiras y tú le puedes decir sinvergüenza. En vez de decir buenos días cuando te salude alguno de estos, hay que decirles hola sinvergüenza.
De todas formas, José Luis, el cine de alguna forma contribuye a esa crítica, muchas veces llevarlo a la gran pantalla, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también cuando tienes una ciudadanía que soporta lo que estamos soportando, es de suponer que si les haces películas sobre eso, ya eso no voy a verlo, bastante tengo ya con lo que estoy viendo y tal, y no sé qué.
Sí, bastante triste es la realidad para que encima...
¿Cómo para que encima? No lo sé, pero lo
acabo
de improvisar.
Nos gusta a lo mejor más los finales felices, vamos al cine como porque nos gusta el tema de decir, me encanta, como vivieron y comieron perdices, ¿no? ¿Se casaron?
A mí eso me pone mal. malo directamente, digo, otro que me llama imbécil. No, ese no lo soporto.
José Luis, me acompaña también mi compañero Antonio Herrero, que ya le formuló una pregunta.
Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días, Antonio, ¿qué hay?
Quien acuda a este otoño cultural, ¿qué es lo que se va a poder encontrar? ¿Con el José Luis más real o con el José Luis más cineasta?
Cualquiera sabe. Depende a la hora. Y si no me he caído, me he caído. Sabéis que ayer me pegué un bofetón al bajarme del tren, estaba en Burgos, y al bajarme del tren me caí todo lo largo que era. Me pegué un porrazo de mil paredes. Parece que me gusta caerme. Yo no sé si es una respuesta física a lo que opino de todo lo que está pasando. Y me caigo. El cuerpo no me aguante, pomba, y me caigo.
Bueno, José Luis, ¿está usted bien?
Sí, estoy bien dentro de lo que cabe.
Afortunadamente, entonces podemos contar con usted, José Luis. A partir de las 8 lo podremos ver en el espacio cultural de Caja Canarias, precisamente dentro de este otoño cultural, y va a compartir en este caso con Juan José Afonso, que es una de las referencias en Canarias en el campo de la dirección teatral. Pues van a compartir precisamente ese debate, esa charla, y podremos disfrutar. Muchísimas gracias, José Luis, y que tenga buen día, y que, vamos, no se caiga de nuevo.
No, he inventado ya una cosa que es levitar. Ahora lo que hago es levito, no tengo roce con el suelo, y entonces por ahí voy salvando. Venga, pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, buen día.
Buen día.
Y por último les traemos una propuesta que nos hace pensar. Con el título Crisis de Solidaridad, Solidaridad ante la Crisis, los jesuitas toman partido. Es una de las jornadas que se van a llevar a cabo hoy en Radio ECA en Tenerife a partir de las 7:30. Y tenemos en sintonía a Javier Castillo, que es uno de los coorganizadores de este evento. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, muchas gracias por ponernos en antena.
Bueno, Javier, un poco también en la línea de lo que le estábamos preguntando precisamente al cineasta José Luis Cuerda. Sí. En la actualidad estamos viendo cada cosa, de mismo lo que comentaba yo de los desahucios, tanta gente que estaba tan bien con sus trabajos y se vieron de repente en la calle con toda su familia a cuestas. En estos tiempos es donde más hace falta esa solidaridad, ese plus que se nos dé la población, ¿no?
Pues mira, esa es nuestra propuesta para alentar el debate público en estos momentos, ¿no? Llevamos ya desde el 2008 7 años largos y difíciles en que día tras día vemos el rostro de la gente que sufre, de la gente que está llenando los comedores sociales, de la gente que está perdiendo su piso, del 20% de la población que está en paro, familias completas que no tienen una persona trabajando. Bueno, es un largo recorrido y desafortunadamente doloroso. Entonces, ante estos tiempos de crisis y tan larga, tan prolongada, pues los jesuitas de toda la provincia de España, nos unimos todos los sectores, de las universidades, los colegios, las obras sociales, los centros de espiritualidad, pues para proponer un enfoque para dar alternativas para salir de la crisis, y precisamente el enfoque es fortalecer la solidaridad. Ante la crisis de la solidaridad, pues solidaridad ante la crisis, es decir, activar de nuevo nuestros resortes, nuestro entramado de solidaridad para ayudarnos a salir un poquito de esta larga noche que estamos viviendo.
Este evento va a contar, se va a ver desde distintos ámbitos, desde, en este caso, por ejemplo, Néstor Hernández, el comisionado de la Inclusión Social del Gobierno de Canarias, también desde Cáritas Diocesana, y también desde la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, con su representante Andrea Brito Alayón. Es una forma de verlo desde todas las caras, ponerle cara realmente a la realidad, ¿no? Desde todos los ámbitos.
Sí, bueno, la compañera es de la Universidad de La Laguna, porque hoy es en Tenerife.
Vale, disculpe.
Sí, pero sí. No pasa nada. Sí, un poco la propuesta de la mesa redonda es que, pues yo, en nombre de la compañía, del grupo de los jesuitas que estamos en Canarias, voy a exponer el documento, pero les hemos pedido a estas personas que tú has nombrado, el comisionado para todos los aspectos de exclusión social y lucha contra la pobreza del gobierno de Canarias, del mundo de la iglesia, desde Cáritas, del mundo de la academia, que tengamos reacciones, porque todos sabemos que la crisis es poliédrica, tiene muchas entradas desde lo económico, desde lo jurídico, desde los derechos. Nosotros proponemos una entrada desde la solidaridad, y la propuesta es que veamos desde ángulos complementarios el fenómeno de la crisis, esta cruda realidad de la crisis, y aportemos desde un optimismo realista, razones para esperar, razones para organizarnos y para desde como sociedad civil proponer alternativas, proponer vías a explorar para salir de la crisis como sociedad civil, y obviamente invitando al Estado como ente fundamental del Estado social, pues para que tomemos cartas en el asunto.
Sobre todo para que tantas y tantas personas puedan ver luz y que cada mañana se puedan levantar con una sonrisa y no de alguna forma pues pidiendo como están muchos, sí, esa que se acabe por fin esta maldita crisis que nos rodea. Javier Castillo, coordinador del evento que va a tener lugar hoy en Radio Beca Tenerife a partir de las 7:30, crisis de solidaridad ante la crisis, los jesuitas toman partido. Gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ti.
Nosotros nos vamos al Boletín Informativo Nacional y volvemos en un momento. No se vayan.